¿Molesta si tomo mate?
No, no. Le da otro toque también de
Okay.
más uruguayo. Pero ya voy a arrancar. Hola a todos, bienvenidos a Voces Locales, un espacio para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a líderes locales de toda Iberoamérica, de diferentes países de nuestra región, y escuchar esas anécdotas, esas historias, de las vivencias de esos políticos que se dedican a la dirigencia local en los rincones más alejados de sus países y también los que hacen política en las ciudades más importantes de cada uno de nuestros países. El día de hoy estamos ya en nuestro segundo programa. Si nos estás escuchando por YouTube, te invito a que le des like y te suscribas. Y si nos estás escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en radiocomunidad.com, te invitamos a que lo compartas con tus amigos y recomiendes este espacio que está comenzando, pero que creemos que tiene un gran valor para los jóvenes latinoamericanos que hacen política. Queremos que sea un espacio de vitrina para mostrar esos nuevos liderazgos emergentes que vienen en nuestra región. Este espacio es producido por Santana Comunidad de Comunicación y con el apoyo de radiocomunidad.com en los controles de Carlos Anoja y Joel Garrido. En este segundo programa tenemos un invitado muy especial. Nosotros, como comenté en ese primer programa, dudamos mucho de quién fuera nuestro primer entrevistado y fue Fran Blanco, alcalde de Casalegas. Y en este segundo programa quisimos tener a un candidato de uno de los países que tiene elecciones locales pronto. Ese país es Uruguay, que tiene elecciones municipales y departamentales el 27 de septiembre, y nos acompaña Jorge Rodríguez. Jorge es candidato concejal en el municipio de Montevideo, y además es un joven, realmente joven, tiene apenas 20 años, y también conversaremos un poco sobre eso, porque es un político centennial, ya ni siquiera es millennial como nuestro entrevistado la semana pasada, y como serán varios de los que nos acompañarán, sino un joven que con apenas 20 años está viviendo esta experiencia de dedicarse a la política local y además de vivir una campaña municipal. Así que Jorge, te damos la bienvenida, bienvenido a Voces Locales, gracias por aceptar nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes y más que nada gracias por aclarar que tengo 20 años. Hay varios que lo dudan, pero bueno, no, es así, tengo 20 años y la verdad que siento que esta campaña no solo estoy representando a mi partido, representando a mi ideología, sino que también es como dar una muestra política de que dar una muestra en realidad a la sociedad de que en la política también podemos estar jóvenes, también podemos estar en cargos de vital importancia y no solo estamos para agitar banderas, repartir panfletos, sino que de verdad hay un espacio para nosotros y una posibilidad de que podamos cambiar la sociedad en que vivimos, ¿no?
Así es. Bueno, Jorge, quería empezar preguntándote por esto mismo que comenzaste. Tienes 20 años. ¿Cómo comenzó esa duda por la política, esa vocación por la política? ¿Y cómo pasaste de decir, mira, me quiero dedicar a la política, a soy candidato a concejal en el municipio B, queda un mes para las elecciones?
Mirá, la verdad que me hubiese gustado que hubiese sido diferente, porque en realidad, ahora mirando para atrás, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero pasó poco más de un año. Te cuento, básicamente estaba un día en casa, esas tardes de domingo que uno se toma para reflexionar y para pensar, y bueno, estábamos allá por el mes de mayo, creo. Y recordé que yo había tenido una invitación de un compañero, Pablo, que si está escuchando le mando un saludo, de integrar un grupo de jóvenes en política, una agrupación. Investigué un poco cuáles eran los candidatos. Para la gente que no sepa, el año pasado tuvimos elecciones nacionales en Uruguay. Y bueno, y dio la casualidad que justamente el que más me convenció fue el candidato que era apoyado por esa agrupación juvenil. No dudé a la semana ya estaba en mi primera reunión de política con mis nuevos compañeros y desde ahí fue un antes y un después. Comencé primero persiguiendo, o cómo ponerlo en palabras, sino que comencé siguiendo en realidad al candidato y después me fui enamorando más de la ideología del partido,
Yo quiero destacar,
sí, Gabo.
Jorge, antes de, sí. Perdón por interrumpirte, pero que eres militante del Partido Colorado, que tiene más de 180 años de historia, es decir, es uno de los partidos más viejos del planeta. Es algo que espero que ustedes vean y aprecien mucho, tener unos partidos con tanta trascendencia y sobre todo en unos momentos donde la democracia a nivel internacional está tan débil, los partidos tienen tantas debilidades. Un país como Uruguay, que tenga unos partidos de tanta trascendencia y que sean tan importantes, yo creo que es un lujo y una oportunidad de oro para ustedes como juventud poder pertenecer a ellos.
La verdad que sí, y más que nada ser escuchados y que se nos dé las oportunidades de dar el cambio, ¿no? Y sí. Te redondeo la anécdota para que no quede inconclusa. Comencé cada vez menos a interesarme por el candidato en sí, sino que por las ideas que llevábamos como agrupación joven y por lo que estábamos convencidos de verdad. Entonces, es como que yo lo veo como una balanza, cada vez más fue pesando esa convicción por la agrupación y menos por el candidato. Y la verdad que ya lo siento como una familia, aunque haya pasado un poquito, no, nada más de un año.
Y después de estar en la agrupación, empiezas a militar, volantes, banderas, vienen, como comentaste, las campañas, la campaña presidencial, las campañas del Parlamento. ¿Y cómo después das el salto cuando se sabe que vienen unas elecciones departamentales y municipales? ¿Cómo es ese momento de levantar la mano y decir, mira, yo quiero aspirar y lograr hacerlo? Porque somos, y hay muchísimos jóvenes en toda la región que quieren aspirar, pero que a veces no lo logran o no saben cómo dar ese paso para lograrlo.
Bien. Mi militancia, en realidad, para las nacionales fue totalmente desconectada de lo que yo creo que... A ver, a nivel... ¿Cómo lo explico bien? Porque en realidad, a nivel histórico, en realidad sí, tuvo mucho que ver lo que yo milité en esas campañas nacionales, lo que yo pude ofrecerle al partido, a la agrupación, para que hoy se me haya dado esta oportunidad. Pero en tema de intención, en intencionalidad, fue totalmente lo opuesto. Yo estaba militando para ese candidato, yo estaba militando por esa elección en sí, y lo que viniera después, ya la verdad que ni siquiera lo había pensado. Lo que sí, bueno, se dio una tarde de verano, creo que era febrero, recibí un llamado al celular, estaba estudiando para los exámenes, me acuerdo, segundo periodo de exámenes, de Carlos Rydström, que le decíamos el facha, si en algún momento se me escapa el sobrenombre. Si me interesaba emprender este viaje, que no iba a ser fácil, me lo adelantó de un principio, y la verdad que le doy gracias a ese aviso, pero que lo iba a disfrutar muchísimo, era una campaña con mis amigos, con mis compañeros, y una posibilidad para influir directamente en la sociedad, ¿no? Y bueno, me dijo que hacían falta dos cosas esenciales, que eran las ganas y el tiempo para trabajar. Que con eso, ya el dinero ya venía en un escalón totalmente secundario. Así que le hice caso, me gustó la idea, lo charlé con mi familia, y hoy ya estamos encima del barco.
Y queda nada más menos de un mes ya para esas elecciones. Y cuéntanos un poco sobre tu campaña, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de vivir un proceso electoral, que además es atípico porque estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, ¿no? También, si tienes algún detalle de eso, estaría bastante bueno.
Bueno, la verdad que ha sido todo tan atípico que no te sabría decir si de verdad tengo experiencia en campañas municipales, porque no sé si se lo puede catalogar como una campaña típica, ¿no? O sea, en realidad no se puede catalogar como campaña típica. En un principio se había hablado de que esta campaña es de un periodo muy corto de tiempo. La verdad es un mes y medio antes que se empieza a rugir el motor y se empieza con todo a repartir listas a esto. Nosotros ya lo habíamos comenzado a hacer en febrero, no, en marzo ya lo habíamos comenzado a hacer. Y bueno, y justo vino la pandemia y lo que ocurrió fue que se aplazaron las elecciones de mayo a septiembre. Entonces, todo ese trabajo que habíamos hecho de antemano, no digo que haya pasado a la basura, porque de verdad que comenzamos con buen pie y comenzamos trabajando muy bien, pero sí que cambió todo. Cambió el escenario, cambió los tiempos, cambiaron los equipos, porque hubo personas que entraron y personas que tuvieron que salir por esas diferencias. La incertidumbre, ¿no? No solo en temas de dinero, porque todo el mundo sabe que en la pandemia se perdieron muchos trabajos, sino que también en temas de tiempo, horarios, temas dentro del partido. Pero bueno, todo desembocó a lo que estamos ahora. Estamos un mes de las elecciones. Hemos hecho una campaña increíble, la verdad, con muy poco presupuesto, pero tomando cosas que se hicieron muy bien afuera y combinándolo con nuestras ideas y con nuestras ganas de que esto no solo quede como una campaña, sino que independientemente de que si somos electos o no, que eso depende del ciudadano, del vecino, que nosotros vamos a causar un cambio en la sociedad, vamos a poner encima de la mesa temas de los que nos hablaban y que de verdad influyen en algunas personas, ¿no? Entonces, con eso estamos planeando un par de spots, que no quiero decir mucha más idea, no quiero decir mucha más, no quiero dar mucha más idea, no quiero decir mucho de qué se tratan, porque es una sorpresa y van a estar muy buenos, pero que sepan que sirven para poner encima de la mesa temas de los que no están teniendo la relevancia que de verdad tienen, ¿no?
Y ha sido una campaña más de redes, más digital, por el tema de la pandemia, o cómo allá, además en Uruguay, han tenido un manejo increíble, creo que envidiable por todo el planeta de la pandemia. Pero ¿cómo ha afectado el coronavirus a estas elecciones departamentales, más allá de ya posponerlas, evidentemente, de mayo a septiembre?
Sin dudas, te agrego algo ahí. Cuando se pospusieron, todo ese marco de tiempo no quedó en nada, no quedó en un espacio vacío, sino que se siguió haciendo campaña a través de las redes muy fuertemente. Nos dio tiempo a nosotros personalmente para crear una buena base en redes de seguidores y de contenido en realidad para subir. Y sí, efectivamente, la campaña tomó una gran relevancia en las redes. Yo creo que antes, si te pones a fijar en el archivo, no creo que hayan tenido tanta trascendencia como la han tenido ahora. Y también sirvió para instruir al vecino. Esto de los municipios viene del 2010, son algo bastante nuevo. Y que está bueno para correr la voz, para decirle al vecino que no solo vota un intendente a nivel departamental, sino que vota un alcalde en lo municipal. Entonces, todo ese margen de tiempo nos dio, claro, justamente tiempo para poder mostrarle nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas que de otra forma no hubiese sido posible.
Sí, y hablando un poco más de las elecciones, es decir, tú eres candidato a concejal en el municipio de Montevideo, que de cierta manera es una elección más local, es decir, ahí los vecinos escogen, Pero en simultáneo y el mismo día de las elecciones municipales, hay unas elecciones departamentales, donde se enfrenta a Laura Raffo, que es la candidata de la coalición que hoy es gobierno en Uruguay, contra tres candidatos del Frente Amplio, que fue el partido que gobernó durante 15 años en Uruguay y que además, si no me equivoco, tiene más de 30 años gobernando en Montevideo. Es decir, parece que son los electoralmente imbatibles en la capital uruguaya. Cuéntanos un poco ya de ese tema departamental, de esa lucha política que se está dando y que todo el Uruguay tiene los ojos puestos en ese resultado de departamental.
Es muy claro, como tú decís, Cabo. Hay dos opciones en realidad. Es Laura Raffo o votar a alguno de estos tres candidatos que todos suman para el mismo lema, para el mismo partido, ¿no? Vienen de un proceso de 30 años donde no han habido gigantescos cambios, donde se sigue habiendo como problemática la basura, sigue habiendo como problemática la movilidad, desde el transporte público como los buses hasta lo más básico que son las veredas, las calles. Hay un número enorme de problemas que en 30 años se deberían haber resuelto y que lamentablemente nos encontramos contra un sistema totalmente agotado, contra un partido político que de verdad se ha quedado sin ideas y que han propuesto hasta en campañas anteriores cisnes en un arroyo
El Río de la
contaminado,
Plata.
no, en un arroyo contaminado, o sea, es algo increíble y que bueno, que la gente en realidad, bueno, muchísima, me arrimo a decirte, no me gusta hablar de porcentajes a mí, pero muchísimas personas, están queriendo un cambio, y se están dando cuenta de que esto, la verdad que solo es posible, un Montevideo mejor solo es posible, si hay un cambio de verdad, ¿no?
Y en el mejor de los casos, Jorge, que el 28 de septiembre
27, 27.
Claro, pero ya el día siguiente,
Ah, claro, el 28.
Laura es intendenta y tú fuiste electo concejal. ¿Qué son esas primeras acciones que harías después de ser electo? ¿Cuáles serán los primeros temas o las primeras cosas que harías el día después de haber sido electo?
Sin duda, nosotros queremos hacerle énfasis a lo que es la movilidad, como ya lo mencioné antes. Creemos que la movilidad es un tema clave a atacar, sin dejar de prestar atención en otros temas que ahora voy a mencionar. Pero lo primero sería el tema de las veredas, porque nosotros, bueno, está la imagen de la pirámide invertida de movilidad, ¿no? Donde se comienza por los peatones hasta lo más complejo en términos de movilidad, pero nosotros creemos que las veredas hoy en día condicionan a muchísimas personas, desde personas mayores hasta mujeres con carritos de bebés, con cochecitos de bebés, gente con discapacidades, ya sea en términos de movilidad, ya sea gente no
En silla de
vidente.
ruedas,
Sí,
también.
sí, sí. Condiciona a muchísimas personas y vemos que se han hecho iniciativas por parte de la intendencia, por parte del municipio, que no han atacado la raíz del problema, que han servido para la tribuna, se le dice acá, pero no han atacado el problema en sí, como por ejemplo las rampas. Se han puesto rampas o se están implementando rampas en cada esquina, que en realidad es algo muy bueno, si nos ponemos a ver lo que es la tapa del libro, ¿no? Pero si buscamos un poquito, no les pido que hagan un análisis ultra técnico, sino que miren 2 metros hacia adelante y van a ver que la vereda es intransitable. La vereda, por más de que la persona en silla de ruedas pueda subir esa rampa y pueda entrar en lo que es la zona de la vereda, o sea, no va a poder transitar igualmente porque hay unos pozos que de verdad podrían ser catalogados como cráteres y que es una propuesta muy buena, pero si eso no se hace antes, De poco
No
sirve.
funciona de nada, sí.
De poco sirve. Como también se han implementado poquísimos semáforos para no videntes, esos que tienen el sonido, que
Sí.
indican cuándo se puede cruzar y cuándo no, pero como les digo, perdón, una vereda donde está llena de, no sé, de heces de perro, donde está llena de pozos, donde son lamentablemente muy difíciles de transitar para una persona sin ninguna discapacidad. Imagínense para esas personas que muchas veces terminan yendo por la calle donde van los vehículos y terminan siendo no
Más
solo,
peligroso todavía.
claro, no terminan siendo solo un peligro para ellos en sí, sino también para todo el tránsito. ¿Se entiende? Entonces, eso sería lo que más estaríamos implementando encima de la mesa. Y después,
Sí.
no solo encerrarnos en el tema de movilidad, sino también en la inseguridad. La inseguridad no es competencia directa del municipio, pero el otro día estaba escuchando a un candidato del Frente Amplio al municipio C, que es el municipio vecino, quien cuando le preguntaron esta misma pregunta que iba a hacer con el tema de la inseguridad, simplemente lo que dijo fue, no es competencia del municipio, así que no vamos a
Me
hacer
lavo
nada.
las manos.
Sí, se lavó las manos rotundamente. Y eso es un error increíble, eso es un error básico, eso es un error que le puede costar caro al vecino, porque en realidad sí se puede hacer cosas, sí se pueden hacer cosas. ¿No es competencia directa? Es cierto, no es competencia directa. Pero de ahí a lavarse las manos hay un abismo. Y hay herramientas como unificar el relato, como ir a tocarle la puerta al comisario, como ir a hablar con con la rañada, con el ministro. Hay un millón de caminos para tomar en cuanto a inseguridad, y creo que lavarse las manos no es uno de ellos. Así que, en el caso de que nosotros lleguemos, el tema de la inseguridad no va a estar desatendido.
Es que una cosa es que no sea tu competencia y otra que no te ocupes por eso.
Tal
Es
cual.
decir, es distinto y al final, cuando sales electo alcalde o concejal, lo mínimo que piden los electores o que necesitan los electores por haber depositado su confianza en ti es que pongas de prioridad sus problemas y hay que ver cómo se resuelven. Si el municipio no tiene competencias, no las tiene, pero sí las tiene la intendencia, sí las tiene el gobierno nacional y hay que buscar articulación, sin duda alguna. Y bueno, Jorge, ya para conversar lo que habíamos dicho al principio, de que eres un político centennial, ¿no? Para los que no escuchan y no conocen este término, hay distintos tipos de generaciones. La generación probablemente que hoy es más visible son los millennials, que son nacidos entre los 80 y el 95-2000. Y a partir del 95-2000 está la generación centennial, que hoy tienen entre 23 y, creo yo, alrededor de entre 15 y 12 años. Y que ya esa generación de los centennial ya esté optando por cargos públicos. Estamos aquí conversando con Jorge Rodríguez, un centennial que es candidato a concejal. Pero además hay otros casos, por ejemplo, uno muy sonado en la parte sur, cerca de Jorge, es Ofelia Fernández, que es también creo que concejal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina.
Diputada, diputada.
Diputada de la Ciudad Autónoma, que vendría siendo como concejal, pero sí, es diputada en Buenos Aires y es una figura política muy relevante en Argentina. Cuéntanos, ¿qué sientes tú, Jorge, que te diferencia a ti de los políticos que hoy están en la palestra? ¿Y qué sientes tú que cuando llegues a concejal y más adelante en los próximos años a diferentes espacios vas a ser distinto a los demás?
Bien, en cuanto a diferenciarme a lo que son los políticos centennial, como tú venías diciendo, yo creo que nosotros en lo personal optamos por más un equilibrio, no tanto esa idea de romper con lo antiguo, con lo viejo, con los políticos que estaban antes, sino creemos que en un equilibrio, en que la sociedad puede marchar mucho mejor si mezclamos lo que son, si combinamos lo que es la experiencia de la gente grande con, bueno, la juventud, lo que es la frescura, yo le digo la desintoxicación, porque en realidad, viste que muchas veces en política están esas personas, ¿no? Que tantos años llevan aquí que bueno, que un poquito de frescura no les vendría mal, ¿no? Así que, bueno, creemos en eso particularmente, en ese equilibrio, y ya mirándolo más a... comparándome con otras con otros políticos, sin ser centennials, es una buena pregunta, pero creo que justamente lo que les falta a ellos es la frescura, ¿no? Es esas ganas de cambiar la sociedad en la que viven totalmente desinteresadamente. Y bueno, y no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás. Tenemos temas para afrontar en nuestra agenda como jóvenes importantísimos, como lo es el calentamiento global, como lo es la inseguridad o la pobreza. Todas cosas que nos han dejado generaciones anteriores que bueno, que justamente en nuestro tiempo nos va a tocar afrontar y que no tengo duda que vamos a hacer una labor fantástica.
Así es. Además, una generación que viene mucho más tecnológica, por decir así, que va a tener unas facilidades en temas de, probablemente, de gobiernos inteligentes, de gobiernos transparentes, y que eso definitivamente va a marcar a esos jóvenes que empiezan a hacer política y que logren adaptar las nuevas tecnologías a la gestión pública, ¿no? Que de cierta manera vemos que las empresas se adaptan muy rápido a la tecnología, pero a veces la administración pública le tarda un poco más. Entonces, bueno, ver cómo esa generación nueva logra adaptar las nuevas
tecnologías. Sin duda, yo creo que eso cumple un rol fundamental, y perdón que te corte, Gabo.
No.
Mismo en la transparencia, ¿no?
Sí.
Sí, creo que lo charlábamos el otro día, Gabo. Vos entras a cualquier página de un ente estatal, es un laberinto con muchos cabos sin atar y donde para encontrar algo tenés que dar 3.000 vueltas y tenés que seguir un camino específico porque si te desvías un poco es complicado. Entonces, bueno, ya desde lo tan básico como lo son las redes o las páginas del Estado, a también renovar lo que son los expedientes y la forma de llegar a ellos, ¿no? Lo digo porque nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información a la Intendencia de Montevideo hace ya más de 2 meses y solo denunciándolo con la unidad de acceso a la información pública de todo el Estado, ¿no? Del primer nivel de gobierno, pudimos obtener ese expediente, el cual está incompleto, está inconcluso, hay varias cosas que no coinciden con las resoluciones, entonces bueno, estaría excelente para lo que es la ciudadanía poder tener al alcance de la mano esa información y poder ver que los entes estatales son transparentes y que se manejan a través justamente de la transparencia, ¿no?
Así es. Bueno, ya Jorge, para ir cerrando un poco, vamos a hacerte unas preguntas. Probablemente que si nos escuchan personas de Uruguay, sean conocidos tuyos, personas que hayan llegado referidas por tus redes sociales, pero que hablar un poco más sobre ese Jorge que existe después de la militancia, que está después de esas actividades políticas, después de hacer denuncias por Twitter. También un Jorge que es amigo, que es compañero de clase de otras personas, que es hijo, que es compañero de partido. Entonces, un poco esas preguntas para conocerte un poco más. La primera, Puedes responder corto, al igual que si quieres desarrollar un poco cada una.
Bien.
Siéntete con toda la libertad. ¿Algo para ver en Netflix que hayas visto o que quieras recomendar?
Mi serie favorita, Prison Break. Me parece
Prison
excelente, pero a su vez en la mitad como que se vuelve un poco lenta. Así que si quieren algo con la política, House of Cards sin dudas es mi
Break. Sí.
número dos de todo el tiempo y en términos políticos me parece algo excelente.
Increíble. Yo
Muy
esa la he
interesante de ver.
visto como 3 veces. Eso sí, la última temporada,
No es lo
yo
mismo,
creo
¿no?
que no,
Sin
no.
Kevin Spacey no es lo mismo.
Nada, sin Frank,
Sin Frank.
se complica mucho, pero es muy buena serie. En términos políticos, creo yo que te da muchas muestras reales de cómo se mueve la política, capaz ese nivel tan alto, ¿no? Dentro de la misma Casa Blanca. Bueno, un grupo de música, un género musical que escuches.
No, escucho de todo, escucho
De
de
todo.
todo. Hasta desde Jaime Ross hasta, no sé, hasta bandas de acá existió un género que se llamaba la cumbia cheta, que tuvo furor comúnmente se llamaba la cumbia cheta, tuvo furor en 2015 por ahí. Y también Mara, Madre. O sea, es como una especie de. No sé si ustedes le dicen guiso al plato de comida.
Sí.
Bueno, un guiso
Guiso
de
musical.
música, sí, de todo. Hay de todo.
¿Qué? Un líder, un referente para ti, puede ser en lo político, puede ser de tu país, puede ser internacional, puede ser un líder espiritual también.
Obama, sin dudas. Obama, desde la manera que se maneja en lo comunicacional, desde el lenguaje que tiene corporal al hablar, me parece algo increíble y que es muy difícilmente replicable, la verdad.
Sí, de verdad. Es uno de los líderes, creo, de los referentes de este siglo más visibles y lo que tú dices de su empaque comunicacional es
Es
increíble,
increíble.
increíble. Equipo que sigas y además aclara el deporte porque, bueno, como esta pregunta la hacemos
Bien.
con personas de distintos países, algunos hablarán de béisbol, otros de fútbol.
Bien. Miro muchos deportes en realidad, pero de fútbol soy de Peñarol, acá de Uruguay.
Peñarol.
Pero después, bueno, de la MLB me gustan los Marlins.
Los Marlins.
No,
Qué
para los
curioso,
Marlins.
¿no?
No, me gusta Chicago. Chicago. Si me das a elegir uno, perdón que se a
No
la
se
cámara,
preocupe.
ahí está.
Ahí está.
No, Chicago, los Cubs, los Cubs, no sé cómo se
Sí,
pronunciaría,
Chicago
pero
Cubs.
sí,
Sí.
pero bueno, no soy muy fanático del béisbol, pero sí que lo jugaba bastante en el videojuego cuando era chico, me gustaba, me entretenía. Y bueno, me declaro fanático de los deportes, pero bueno, hoy por falta de tiempo y demás no los estoy siguiendo mucho.
Claro. Bueno, ya en octubre podrás,
Ojalá,
lo,
ojalá. Y que vuelva.
pero.
Igualmente, lo que más estoy disfrutando ahora de ver en términos de deporte son los campeonatos, como son el Campeonato del Mundo, la Copa América, todo a nivel
Sí.
selección. Creo que hasta soy más fanático, más hincha, como se dice acá, de la selección,
Que de otro, de un club.
sí, que de un club. La verdad que
Sí.
es así.
Y además, ¿qué selección tienen ustedes allá en Uruguay? La verdad que en términos futbolísticos, para ser un país de 3,5 millones de personas aproximadamente, tiene una selección increíble,
Y no
increíble.
solo en términos futbolísticos, sino también en lo que logran,
Individualmente.
sí, y extradeportivo, lo que logran transmitir a las generaciones jóvenes, ese trabajo, ese esfuerzo, hasta el último minuto, bueno, de tener justamente un técnico, un director técnico que es un maestro.
Sí.
Entonces, todo eso que transmite me parece muy beneficioso para lo que es la sociedad uruguaya y es algo que te hace creer más a lo que es ese grupo de personas.
Qué bien. Y por último, Jorge, defínete en tres palabras.
Determinado, tan determinado que puedo ser cabezadura en algún momento.
Pero
Cuenta
en
como.
política es bueno. No, una, esa es
Ah, eso
una.
cuenta como. Uf, qué pregunta. Es
No es
digna
fácil.
de ponerla a pensar una tarde, porque, a ver.
Y tres, porque las que salen ahorita son las que salen más naturales, las que de verdad tú
Tal cual.
consideras, ¿ya?
No, bueno, como te digo, determinado, me considero una persona alegre, muy alegre y empática. La verdad que lo que es la empatía es algo que lo tengo muy claro y que doy gracias a Dios que sea así, porque la verdad que la política se trata mucho de empatía, se trata mucho de darse cuenta que no solo son números, no solo son cifras las personas, sino que detrás de cada nombre, detrás de cada persona, detrás de cada cara hay una historia y hay un montón de afectos, ¿no? Y de personas, y de más personas también que bueno, que la quieren, ¿no? Así que
Así
bueno.
es, sí. Y al final, más empatía tiene que tener un político cuando es representante de la gente. Es decir, cuando la gente te vota y tú la representas, sea en el Consejo Municipal, sea en la Junta Departamental o sea en el Congreso Nacional, en la Asamblea. Si tú no tienes esa empatía con tu electorado, es decir, poder entenderlos a ellos y ponerte en sus zapatos para luchar sus peleas, al final, que muchas serán tuyas y otras no te afectarán directamente, pero es sentir esa empatía con tu gente para luchar por lo que le es suyo, ¿no? Y ya, Jorge, para cerrar este programa que ha sido muy, muy bueno, muy, creo yo, enriquecedor de conocer tu historia y tus anécdotas, me gustaría que mandes un mensaje para esos jóvenes que nos escuchan, que quieren dedicarse a la política local, que les gustaría dar el salto y les gustaría estar en meses, años. Viviendo lo que hoy tú estás viviendo, una campaña electoral, aspirando a un cargo que te llama la atención y que te gustaría ejercer.
Que lean, que se informen, que estén convencidos por lo que están luchando, que no estén militando en algún partido o en algún grupo de personas porque sea moda, sino que si de verdad se quieren dedicar a esto de la política, creo que, y si de verdad lo quieren hacer a largo plazo, no hay otra que luchar por lo que uno se siente identificado, por lo que uno de verdad piensa que pueda cambiar la sociedad para bien. Y principalmente eso. Y luego trabajo duro y no perder nunca de vista el objetivo, pero si no te divertís militando, si no te divierte ayudar a las personas, no te recomiendo que lo hagas de por vida esto porque no vas a poder. Porque va mucho en el querer ayudar y sin esas ganas de, como te digo, querer ayudar, lamentablemente tu carrera política va a tener corto tranco.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Te deseamos aquí muchísima suerte en este mes que queda y poder celebrar después tenerte de vuelta ya como concejal del municipio B.
Bueno, muchísimas gracias y adelante con esta iniciativa que me parece buenísima y ojalá que todos estos proyectos que está teniendo Santana Comunicación sigan yendo hacia arriba y sigan teniendo el éxito que están teniendo, la verdad, porque se lo merecen por el trabajo inmenso que le están dando.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este segundo programa de Voces Locales. Estuvimos conversando con Jorge Rodríguez, que es candidato a concejal por el municipio B de Montevideo, ya unas elecciones que se vienen en apenas días, el 27 de septiembre. Y bueno, los queremos de nuevo invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like si les gustó y a comentar si tienen alguna pregunta también para Jorge o algún comentario sobre lo que fue este programa del día de hoy. Lo invitamos también a compartir esto en sus redes sociales. Este es un espacio producido por Santana Comunidad de Comunicación, en ayuda también con radiocomunidad.com. Nos pueden ver en YouTube, Spotify, Google Podcast y también por radiocomunidad.com todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Así que los esperamos también ya la próxima semana y esperamos que tengan una feliz semana.